En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos, todas, todes, como decimos ahora. Bueno, en el espacio Mujer tenemos una pequeña sección que se llama ¿Por qué votaron lo que votaron y lo siguen votando? Más o menos ese es el espíritu de la cuestión. Estaba escuchando atentamente lo que decían los compañeros antes y en realidad, usando ese criterio que estaban ustedes diciendo, es como creo que ganó el macrismo. O sea, se dirigió a persona por persona. Ustedes vieron toda esta cuestión que hubo con Facebook y los datos vendidos, etcétera. Bueno, hicieron perfiles de persona por persona diciéndole a cada uno lo que quería o necesitaba escuchar. Si sos vegetariano tal cosa, si te defendés los derechos de los animales tal otra, si defendés el feminismo tal otra. O sea que, como dice un autor que no voy a recordar en este momento, parece que la derecha usa más a Gramsci que la izquierda. Y están haciendo lo que dice Gramsci que hay que hacer. Esto como comentario para lo que ustedes decían antes. O sea, uno por uno le van diciendo lo que quiere escuchar. Es muy impresionante eso. Algo de esto quería leer del libro de Nora Merlin, que es lo que seguimos leyendo hace varias veces, un libro que se llama Colonización de la Subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado. Y ahí va a explicar esta palabra, en este párrafo va a explicar qué es el biomercado. Dice que deriva de una palabra de Michel Foucault que él llamó biopolítica. La biopolítica es la relación política-vida, así como el control que el Estado y la sociedad ejercen sobre los individuos. En la década de los 80, el capitalismo dejó atrás tanto el modelo de producción fordista como el estado de bienestar y le abrió paso a un capitalismo de tipo especulativo, en el que predomina el libre flujo de los capitales financieros. En este contexto, biomercado designa el comando absoluto del mercado sobre los cuerpos. Hay un libro antiguo que tampoco me voy a recordar quién lo escribió, pero es un español, que se llamaba No dejen que el Estado entre a tu cama, ¿no? Donde realmente lo que se va marcando es esta cuestión de que se decide sobre si hay que controlar la natalidad o no. Hay que, por ejemplo, en China, un tiempo que se podía tener un solo hijo. En otros países se trató de que se fomentara el crecimiento de la población. Se normativiza determinada forma de comportarse en el mundo sexual. O sea, el libro hablaba hace mucho tiempo antes de esto acerca de eso, de qué es el Estado en tu cama, que no dejes que entre el Estado en tu cama. Volvemos acá, que tenemos en el biomercado, como lo nombra la autora, el comando absoluto del mercado sobre los cuerpos. La consecuencia de esto es el sometimiento. El mercado decide y administra el modelo de vida y de muerte. Cuando estamos hablando de que no deberían, ¿cómo se iban a acostumbrar algunas personas a tener televisores, celulares, motos? Está diciendo cómo tenés que vivir. O cuando se dice, sí, bueno, no tendrá plata, pero mira qué buen celular que tiene, están diciendo cómo tenés que vivir o morir. Y cuando la gente no entra, cuando esa frase que se dice del kirchnerismo, que los números tienen que cerrar con la gente adentro, uno sabe que en el neoliberalismo es los números tienen que cerrar. La gente que queda afuera, los que sobran, no les importa. Eso es mandarlos a la muerte. El mercado se apropia también del Estado. Se disfraza de ley y en vez de regular el consumo, lo exige cada vez más. En la época del biomercado, un gobierno no gobierna. ¿Se acuerdan que Cristina dijo cuánto poder tenía en el mejor momento y un 25% del poder? En la época del biomercado los gobiernos solo gestionan y cumplen órdenes impartidas por el poder financiero. No pueden regular el consumo, ni la violencia, ni el odio entre los semejantes. Los estados-nación se vuelven impotentes en sus funciones principales, que son tanto asegurar protección y amparo como disminuir la hostilidad entre los habitantes. Ahora, ¿es posible dejar de estar manejados como marionetas por el mercado? La autora dice que tiene como una pequeña esperanza, porque dice que en los últimos años, no ahora, en los anteriores, en Latinoamérica se pusieron en juego nuevas lógicas independientes de los centros del poder financiero. Una experiencia de pueblo, democrático, nacional y popular fue posible. Lo interesante de esto es cómo vemos cómo todas estas experiencias no fueron consideradas inocuas, sino que fueron tiradas abajo. Y quiero hacer un señalamiento con el asunto de lo que está pasando en Brasil, porque no solo hicieron un golpe de Estado para echar a Dilma, sino que ahora salieron unos militares a decir que van a hacer un golpe de Estado si Lula no va preso. Yo no entiendo qué hizo Lula para ir preso, porque nadie lo acusa de nada. Pero un golpe de Estado, si la Corte Suprema dice que no tiene que ir preso, entonces ¿quién manda? Hoy salió un chiste que decía, bueno, que un militar brasilero le decía a otros, bueno, hay un golpe financiero, un golpe de mercado, un golpe legislativo, ¿cómo no íbamos a hacer nosotros un golpe si nosotros somos los que los inventamos? Hay una campaña Lula Libre, que tendríamos que adherir todos, entrar y tuitear a favor de Lula Libre. A esta hora no sabemos bien qué pasó, pero vienen por toda Latinoamérica. El único momento en que pudimos tener algo en común, y que creo que esa era la solución, o sea, la cosa de integración latinoamericana, por ejemplo, imagínense, 5 años atrás si hubiera pasado esto, cómo hubiéramos salido nosotros, o Ecuador, o Bolivia, a salir corriendo a decir que se junte el UNASUR, que resuelvan esto como una vez resolvió Kirchner algo en Ecuador. Bueno, ahora parece que están todos contentos. Supongo que se están relamiendo del hecho de que Lula vaya preso. Hacemos una pausa y seguimos con la parte del espacio mujer.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de abril, 1812. Se prohíbe la introducción de esclavos en el territorio. 1819. Muere en Buenos Aires el doctor Mariano Boedo, abogado salteño, fue uno de los que firmaron el acta de la independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. 1891. Nace en Tucumán Benjamín Matienzo, pionero de la aviación argentina, que murió al intentar cruzar por aire la cordillera de los Andes desde Mendoza el 20 de junio de 1919. 1952. El gobierno de Hugo Ballivián es derrocado por la Revolución Nacional Bolivariana. 1963. Muere en una isla en el Tigre Sul Solar. Destacado pintor, fue también músico, frecuentó la astrología y el esoterismo y hasta inventó una lengua. 10 de abril, 1882. Se inaugura en Buenos Aires el primer Congreso Pedagógico de América Latina. 1886. Nace en Buenos Aires Mariano Castex, médico e investigador. 1887. Nace Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1947 y fue el primer científico galardonado con ese premio en América Latina. 1919. Asesinan a Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. 1934. Muere en Buenos Aires Cecilia Grierson, médica y educadora, fue la primera doctora en medicina graduada del país. Creó la primera escuela de enfermeras. 1949. Perón presenta en el primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en Mendoza, la comunidad organizada y la tercera posición. 1982. Unas 300.000 personas colman la Plaza de Mayo en una manifestación de apoyo a la toma de las Islas Malvinas por el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio mujer. Vamos a hacer un recuerdo de Carlos Fuentealbe, un maestro que fue asesinado hace unos años. Un recuerdo por Marita Verón, una de las víctimas de trata más famosas. Su mamá hizo una organización, la buscó por cielo y tierra, no la pudo encontrar. En el camino rescató otras chicas. De Marita Verón también se dijo, ah, seguro que está escondida en algún lado, como dijeron de los desaparecidos. Hubo un aniversario de 2 de las chicas, una del Movimiento Evita, Micaela García, se cumplió un año de su muerte, de Araceli también. Y esto parece que no termina, ¿no? Ya hace muchos años, Frey había escrito un trabajo que se llamó El malestar en la cultura, donde dice que el prójimo constituye un motivo de tentación para satisfacer la agresividad. explotarlo, apoderarse de sus bienes, humillarlo, martirizarlo y matarlo. Se trata de un vínculo entre alguien que encarna un lugar de un sujeto y otro que encarna un lugar de objeto. El machismo es un lazo social que no se explica a partir del presunto antagonismo determinado por la biología o por la diferencia sexual anatómica. Es otro tipo de relación. La vez pasada explicábamos que el asunto no es la diferencia, sino la jerarquización de la diferencia. No somos iguales si somos blancos o negros, pero sí tenemos los mismos derechos. Esto costó siglos poder llegar aquí. Y las mujeres pretendemos lo mismo. El Ni Una Menos de hace 3 años fue un acontecimiento que designó una rebelión de mujeres que puso en cuestión algunos patrones, algunos organizadores de la cultura. Es una de las revoluciones que trata de llegar a todos los ámbitos, porque en el camino no fue solo defender los derechos de las mujeres, sino también el feminismo defiende, por ejemplo, a los chicos que son abusados, a los varones que son abusados, a los trans que tienen una expectativa de vida muy corta. Sí, parecería que una de las revoluciones exitosas es esta. Conseguimos que de alguna forma se cambie el lenguaje, que esto también es algo que se habló antes en otra sección de la radio. Conseguimos que se cambie el lenguaje, que ya nadie pueda decir que pegarle a una mujer está bien, que dar un chirlo es bueno para aprender, que la letra con sangre entra. Todo eso se fue logrando a partir de esto. Y tuvo ese punto cúlmine, que fue Ni Una Menos, que es un deseo colectivo de cambio cultural que implica otra construcción de lazos sociales, no machistas, pero tampoco dominados por el mercado, según lo que hablábamos antes, y los mandatos neoliberales orientados por el consumo. No puedo dejar hoy de mencionar lo que ha pasado respecto a esta cuestión del abuso en un club. Ahora bien, esto que en un club se haya habido abuso era algo como que era vox populi ya desde la época del Bambino Veira, quien estuvo un año preso, fue sobreseído porque 2 jueces votaron que era inocente y una jueza, que era Carmen Argibay, votó que era culpable, pero bueno, salió, estuvo un año preso y terminó siendo un ídolo. Y tuvo el tupé, digamos, una palabra re antigua, de hacer un espectáculo que se llamó Buenos Muchachos. Y los medios no se dice nada, no se lo cuestiona, etcétera. Se hacen chistes a veces, pero nada más. Entonces, cuando estos chicos que fueron abusados en la pensión del Club Independiente le contaron al psicólogo, denunció. No solo porque es obligatorio, los médicos, los psicólogos, tenemos una ley que dice que en casos de terribles, como por ejemplo el abuso sexual a un niño, la violencia hacia un niño, hay que denunciar, es obligatorio. Pero también era obligatorio hace unos años, cuando surgió esto de River, donde hay una médica que la echaron por y no le permitieron decir que había habido casos de abuso, y lo refiere ahora. O sea que hay un cambio, digamos, vamos a tener un poquito de ilusión de que hay un cambio que va para bien. Y además se produjo algo que mucha gente lo comentó en forma de chiste, que dice que por ahí es un efecto de la Pascua, que muchos comunicadores sociales se hayan dado cuenta que hay presunción de inocencia. Porque cuando les toca a ellos, ahí no hay que nombrar, ahí no hay que hacer operaciones, ¿quién lo habrá hecho? Ahí hay presunción de inocencia. Pero el punto del delito de abuso sexual a niños tiene otro problema. El abuso sexual a niños es uno de los delitos que menos se castiga. Porque primero se hace en privado. O sea, hay una cuestión que se está haciendo en privado y que no hay testigos, porque el abusador sabe perfectamente que está mal, no lo hace a la vista de todos. Entonces, es un abuso que es privado. No hay testigo, entonces hay que creer en la palabra del chico, hay que hacerle cámara Gesell, hay que hacerle un psicodiagnóstico. Pero no sirve para los jueces, porque todavía el Poder Judicial es uno de los que es más misógino y machista y antiguo. Porque la Ley de Protección Integral de los Niños denomina niños, niñas y adolescentes a los chicos, y antes se les decía menores. Como menor es una palabra un poco peyorativa, en la ley se cambió. Y estos jueces y defensores de menores siguen llamándolos menores. O sea que ni siquiera cambiaron para adecuarse a las leyes nuevas que hay, siguen con su antiguo esquema de pensamiento. Hay una investigación de la revista Marcha que da 40 casos, sobre 40 casos de abuso sexual. De los 40, solo uno fue condenado. Y está libre, por supuesto, porque apeló hasta que no haya sentencia definitiva, la persona está libre. Entonces, yo no tengo ninguna expectativa al respecto de que vayan a condenar a nadie en todo esto, porque ya empiezan a amenazar, los chicos les da miedo. Acuérdense que Gracie, que tenía un montón de casos, terminó condenado por uno o por dos nada más, eso lo recordaba Gallego el otro día. La gente se desdice porque le da miedo, son mafias. Porque no estamos hablando de un tipo que abusó de un chico, parecería que es una red. Y esa gente tiene dinero. Vamos a continuar con esto dentro de un minutito.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de abril, 1949. Se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 1968. Asesinan a Martin Luther King, líder pacifista, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. 2007. En el corte de la Ruta 22 en la provincia de Neuquén, realizado en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a CETERA, fue reprimido por la policía provincial y el docente Carlos Fuentealba fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, muriendo en el hospital provincial el 5 de abril. 5 de abril, 1588, nace el filósofo Thomas Hobbes. 1794, Georges-Jacques Danton es guillotinado en París. 1990, se aprueba la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que pasa a tener 9 miembros en lugar de 5. 1992, en Perú, el presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso y asume todos los poderes. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos en el espacio Mujer con el tema del abuso a niños. El problema con el tema del abuso es que nadie cree que sucede. Porque la verdad es más cómodo. Yo no puedo pensar que ninguno de mis varones que conozco puedan abusar de un chico. De hecho, a mí no me abusaron, a mis hijos no los abusaron. Me cuesta mucho. Pero cuando te vas adentrando en estas cuestiones y escuchar las cosas que tienen para decir estos chicos, cosas como aberrantes, empezás a ver que no sabrían eso, que no es que alguien se lo metió en la cabeza y le dijo, repetí esta historia, porque eso se cae muy fácil, sino que cuentan detalles de cosas que vos decís, no puede ser. Entonces, con el tiempo, como la facultad a nosotros no nos da armas para atender estos temas, lo vas aprendiendo como podés, entonces con el tiempo te das cuenta que el abusador no es ningún monstruo, que es un tipo común y corriente. Hay mujeres abusadoras, pero el número no mueve el amperímetro, o sea, son pocas, como hay mujeres maltratadoras, pero también son pocas. Estadísticamente, los abusadores son varones, la mayoría, y las abusadas, en su mayoría, son niñas. Pero también son abusados varones vulnerables. ¿Qué más vulnerable que estos chicos que tienen un sueño de jugar en un cuadro de fútbol, que se tienen que separar de su familia, que por ahí son el embajador de su familia a ver si nos hacemos un dinero porque de otra manera no vamos a llegar, que saben que todos no van a ser famosos ni van a jugar en primera y que no tienen mucho dinero? Tienen como que un agradecimiento por poder estar ahí en la pensión aprendiendo. Bueno, son chicos vulnerables, tan vulnerables como las mujeres. Y desgraciadamente hay redes de pedófilos, es muy impresionante, pero hay redes, 2x3 se encuentran alguna, hay un agente, creo que en la policía, que tienen algo así como el cibercrimen y que lo van siguiendo, hay gente que por internet, por WhatsApp, por las redes van captando chicos, les dicen, se hacen pasar por otros chicos y son adultos, o sea que esto existe. Ahora, lo que no existe es el cambio de mentalidad, o sea, que tengan una mentalidad abierta los jueces, las juezas, porque las juezas también son tan machistas como los varones, y que escuchen a los chicos a ver qué les parece. Son gente grande, pueden escuchar y evaluar, no lo hacen. Entonces tenemos acá un grupo de gente que es acusada de integrar una red de pedofilia. Un programa bochornoso, porque fíjense ustedes, si esto es cierto, ¿hay necesidad de banalizarlo en un programa de televisión donde aparte se usa para no hablar de lo mal que nos va en la economía y en otras cuestiones? Este es un tema serio, no es un tema para hablar en un programa de espectáculos. lo único que por ahora me gratifica es que los chicos no fueron nombrados con nombre y apellido como se solía hacer antes, y parece que los han protegido en ese aspecto. Y parecería que la fiscal quiere investigar. Ahora, como dije antes, en ese chiste decía que parece que como un milagro de Pascua, esta gente entendió que había presunción de inocencia cuando les toca a ellos. Y eso generó un debate en las redes acerca de algunos que decían, vamos a escracharlos. A nosotros nos acusaron a montones de compañeros sin ninguna prueba. Por decir un ejemplo, acusaron de asesino a Aníbal Fernández, que había matado tres tipos, a Cristina, que mató a Nisman, porque ya a esta altura ella lo mató personalmente. Y no había ninguna prueba, pero ahí no importaba el buen nombre y honor ni nada. Entonces muchos compañeros empezaron a decir, bueno, escrachémoslo. Ellos instalaron, se robaron todo, instalemos, no sé, asquerosos pedófilos, qué sé yo, algo. Pero ahí salió a poner un poco cordura Graciana Peñafort, que contó todos estos casos de acusaciones injustas contra el gobierno anterior, y dijo que ella no iba a ceder en cuanto al respeto de la ley y que hay presunción de inocencia y que no íbamos a convertirnos en lo mismo que eran los otros. A mí todavía me da un poquito de ganas de seguir escrachándolos. Y de hecho las redes lo están haciendo. Entonces, tenemos unos chicos que confesaron algo que seguro vivieron. Y como una muestra de lo que pasa en la tele, quiero decir que una persona que me parece especialmente detestable, ¿no?, un soberbio, que se llama Dugan y que dice que es abogado, que dijo en público, porque yo soy psicóloga, no sé la ley bien, he aprendido, desgraciadamente tratando estos temas, he aprendido algo de leyes. En la ley dice que cuando un chico es menor de determinada edad, siempre es abuso aunque haya habido consentimiento del chico. Supongamos, un chico de 11 años le dicen, dale, te regalo, te cargo la sube, como dijeron en Independiente, si tenés sexo conmigo. Y el pibe dice, bueno, eso igual es abuso por la edad del chico. Eso dice la ley. Dugan dijo en la tele, si el chico no se sintió abusado, no es abuso. Eso dice la ley, dijo. No dijo, yo pienso eso. Dijo, la ley dice eso. ¿Cómo sería que hasta salió una de las gorilas que están presentes en ese lugar a decirle, no estás diciendo una barbaridad, esto no es así? Entonces, se trata de que se le fue de las manos alguna operación. No sé, se la pasaron haciendo operación tras operación y no quisieron pagar el precio y ahora la operación se les hacen a ellos. No sé, pero el tema es que hay unos chicos que fueron abusados de los cuales nadie habla. Y este tema, que se transformó en algo muy mediático, terminó siendo un tema que nos está tapando otros temas como suelen hacer. Como dije al principio, y relacionando ambas cosas, parece que la derecha entiende mejor a Gramsci que nosotros. Todavía Milagro Sala está presa, junto con otros compañeros. Así que libertad para Milagro Sala. Hasta la próxima.
Entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los galerías. Si me das a elegir, entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos.
te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das al eje entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo va a llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo, porque me da volado y te quiero. Escaricas, compañero, Bolívar, sube la torre.